esta sensación de pérdida, de estar perdidos, esta sensación de estar perdidos, es una buena sensación. Es lo que algunos filósofos, en este caso una cientista social tremenda como fue Hannah Arendt, hablaba de la desolación. La humanidad sometida a un estado de desolación. Este estado de desolación, en parte, si comenzamos a pegar piezas de un rompecabezas, en parte puede abordarse recurriendo a la idea de este gran filósofo que ha cumplido 100, si no 101 un año, francés, que es Edgar Morin, y dice, cuando las situaciones de la humanidad aparecen así, especialmente ahora tan negras, tan sombrías, de lo que se trata es de reconocer que no estamos analizando correctamente la realidad. Es decir, nosotros, la humanidad, en su evolución en cuanto al proceso de conocimiento sobre su propio destino, estamos errando. Estamos errando. Entonces, parte de este gran malestar tiene que ver con el mundo científico, el mundo del conocimiento, que no logra, Marx, vamos a conmemorar, hoy se cumplen 140 años del fallecimiento de Carlos Marx.
Claro, exactamente, sí, 140 años.
1883, Marx decía, no se puede analizar la realidad social con un telescopio. ¿Qué quería decir esto? Que si algo, si esto que sentimos tiene que ver con todas estas sensaciones de agobio, de desolación, tienen que ver también, o podrían encararse, encontrando las prácticas correctas de acercarse a esa realidad para interpretarla de una manera más fidedigna. Dicho en otras palabras, si somos un paciente que tiene graves dolencias, la cosa también está en mejorar el diagnóstico. Partiendo de esta idea, yo quiero situar un problema, quiero traer acá, compartir con ustedes una cuestión, que es que parte de este análisis, que no se trata de decir, de planteo de vos, quién está en la justa, quién está equivocado, quién tiene la verdad, no es así, no es en esos términos el mundo en que el mundo del conocimiento no debe evolucionar de esa manera, sino de situar contextos, escenarios que sean de alguna manera coherentes con la complejidad que la realidad ofrece. Dicho de una manera sencilla, si nosotros pretendemos acercarnos a una realidad compleja con instrumental teórico muy simple, no vamos a ir a ningún lado. Le estamos errando al instrumental, le estamos errando a la práctica científica y por ende perdemos posibilidades de diseñar salidas o encontrar salidas. Y uno de los puntos que a mí me parece esencial es buscar en nuestra historia, en la historia de todos aquellos quienes de una manera u otra, y me incluyo, hemos buscado transformar la realidad para mejor transformar la realidad para mejor, no nos conformamos con las cosas como son, siempre hemos, y críticos del sistema capitalista, como expresión de la organización social actual, siempre hemos focalizado, o se ha focalizado, el mundo del trabajo tal cual, obviamente corresponde con los análisis más teóricos, más clásicos, digamos, y el fenómeno de la explotación del trabajo, la generación de plusvalía, la inequidad social que deviene de una estructura de propiedad y una estructura de generación de riqueza, desequilibrada, problemática, podríamos decir injusta. Pero el capitalismo tiene otra faceta que inteligentemente, yo digo, de alguna manera, mediante ardides ideológicos, se ha venido como escondiendo, que es su carácter de mecanismo de desposesión. Un sistema que, más allá del mundo de del trabajo, cuando nos situamos en el mundo de las propiedades, las pertenencias, la relación entre nosotros y la naturaleza, entre nosotros, los humanos, y las cosas materiales, el capitalismo desde sus orígenes, Marx lo escribe en La acumulación originaria, cuando describe La acumulación originaria, ha sido un, o ha funcionado muy eficazmente como un sistema que logra desposeernos, desposeer a la humanidad de todo. No solamente en el mundo de la producción y del trabajo, sino en el mundo exterior, desposeernos de la naturaleza, desposeernos de la acumulación de la riqueza que la humanidad ha logrado a través de siglos. Y esta característica, esta dinámica del capitalismo como gran mecanismo de desposesión, permanece oculta en los discursos políticos, en los discursos en la realidad de los medios, permanece en un segundo lugar cuando aparece. Y la verdad ha sido David Harvey, el gran cientista de la geografía política, quien señaló ya hace décadas que el capitalismo ahora acumula por desposesión. O sea, el capital se va nutriendo de lo que desposee, de lo que le saca, vamos a decirlo fácil, de lo que le saca, de lo que no saca. Entonces, yo creo que esto que desde el punto de vista teórico, conceptual, podemos sustentarlo, basarlo, ir a las bases, buscar, discutir, que está siendo muy analizado, muy estudiado, permanece, como ya decía, en un segundo plano. Y esto no es casual, porque tiene que ver con los mecanismos de dominación de tipo ideológico, cultural, que por un lado nos alejan a nosotros, nos alejan a las personas de la naturaleza, es decir, nos meten en la cabeza la idea de que no nos corresponde, que no somos dueños, esta idea de la propiedad como elemento fundamental y necesario para el desarrollo de la vida en sociedad. Digo esto porque lo que estamos observando en el mundo, y especialmente preocupante en el caso de nuestra provincia, de nuestra localidad, de nuestro país, porque esto no obedece a escalas tradicionales de análisis, ahí voy con lo que quiero decir, tiene que ver con el embate que estamos sufriendo cotidianamente por parte de representantes de las distintas formas de capital para desposeernos de todo. Y cuando decimos de todo, estamos hablando de un mundo que es el mundo que yo quise sintetizar, mejor dicho, yo lo humildemente intenté sintetizar a partir de un libro que apareció hace 2-3 años ya, de Dardot y Laval, que son dos enormes cientistas sociales franceses que escribieron La razón del neoliberalismo, El cerco, que hemos comentado. Bueno, ahora tienen un libro que se denomina Común. Un libro que se denomina Común, común no como adjetivo calificativo, ¿no? Bienes comunes, espacio común, no, común. Porque se trata de una nueva forma de mirar el universo, de mirarnos junto a la naturaleza como constituyendo parte de algo que es esto, lo común. Obviamente el libro es sumamente interesante, vamos a seguir comentando cosas, porque analiza esta visión desde la antigüedad, la vincula con la filosofía de los griegos, es decir, lejos de convalidar esta fantasía que tenemos nosotros de que lo nuevo o lo más reciente es lo que sirve. Acá también el libro demuestra que la búsqueda en los reservorios intelectuales más antiguos también puede ser muy fructífera. De manera que, bajando un poco ahora a tierra, sería importantísimo que el discurso político, y no solamente político, hablo de las instituciones políticas, que el discurso y la práctica, porque esto no es lo común no se logra a través del discurso, lo común no se logra, instituir lo común no se logra a través de leyes. Instituir lo común se va a lograr únicamente a través de todos nosotros llevando adelante una práctica de gestión de lo común entre todos. Gestión de lo común entre todos. Y acá el golpe va contra la ficción del capitalismo de Estado. Esta idea que los dirigentes políticos, Cristina Kirchner, europeos, dicen, ¿no?, el capitalismo de Estado. El capitalismo de Estado no funciona, ha sido sobrepasado, ha sido derrotado y ha sido vencido. Las empresas del Estado ahora ya no son, por más que formalmente, legalmente sean empresas del Estado, no son las empresas del Estado que conocimos. YPF no es la YPF de Moscone.
No, obviamente.
YPF es una transnacional con capital nacional también, que se comporta siguiendo las reglas. Lo dijo Axel Kicillof claramente hace unos dos meses en un encuentro sobre temas energéticos. De manera que lo que resulta sumamente interesante, y creo que es como una bajada a tierra, y este es el mensaje que yo quiero transmitir en un año, entre comillas, electoral, donde todos sabemos la ficción, la fantasía, el fetiche que hay alrededor de toda esta democracia de mercado, como se dice, como realmente, porque es una democracia de mercado, tanta plata pongo, tantos concejales meto, tantas, ¿no? Bueno, esto, el mensaje va dirigido a todos, y en particular, vos sabés, Aldo, que yo insisto muchísimo en esto, a nuestro mundo, que es el mundo universitario, el mundo científico, el mundo de las instituciones de conocimiento, quienes son las primeras que tienen que salir, deberían salir a la palestra para desmitificar definitivamente estas cuestiones, ajustar nuestro conocimiento, nuestro discurso a lo que la realidad nos está evidenciando, y empezar, porque esa va a ser la única posibilidad de empezar a diseñar un destino distinto. Si nos aferramos a lo decadente, si nos aferramos a lo que ha fracasado, como por ejemplo la figura de la socialdemocracia, que ha fracasado, ha sido vencida políticamente por el neoliberalismo en todo el mundo, y si no, pregúntenle a los europeos. Entonces creo que parte, para ir cerrando, y quedo a disposición, sí, para ir cerrando, pienso que nuestro sentimiento de desolación podríamos empezar a abordarlo, a tratarlo a partir de un asumir de una manera más coherente, más fidedigna, la realidad, esta realidad de desposición a la que estamos siendo sometidos. La cosa viene, es tan amplia que el control va a venir desde el agua hasta los paisajes, hasta los espacios, ni que hablar la tierra, pero también va a incluir el conocimiento. Ya hay problemas desde hace décadas con el tema de los de las patentes medicinales, la idea es la apropiación de lo común. El capitalismo en esta instancia no le interesa básicamente la producción, le interesa apoderarse. Por eso a gobernadores, presidentes, vicepresidentes, legisladores los engañan con la idea de que venimos a hacer una inversión en tal cosa, venimos con el hidrógeno verde, venimos que no. Estas son mentiras, son versos detrás de los cuales viene la búsqueda de controlar. Y esto es nuevo colonialismo, sí o sí.
Muy bien, muy claro, Patricia, muy claro y muy preocupante, sin ninguna duda.
Bueno, pero en este sentido yo sigo apelando a la metáfora respecto de la medicina de las enfermedades. Si alguien tiene problemas serios, es mejor enfrentarlos con diagnósticos que sean fidedignos, por más que sean crueles, ¿cierto? Que a vos te digan, mirá, tenés diabetes, tenés esto, y no con esta cosa enferma. Voy a poner el ejemplo de la inflación porque es enfermante, decirte que estás mejor porque supuestamente te dieron una pastillita inexistente que supuestamente te hizo bajar el supuesto síntoma de una supuesta cosa que vos tenés. Y digo de la inflación porque es el ejemplo más claro. Estamos viviendo una situación inflacionaria estructural dramática en la sociedad argentina, dramática en el sentido social, y lo que enfrenta la clase política la enfrenta con recetas que tienen probada ineficacia demostrada. Entonces yo creo que tenemos que asumir, es mejor como sociedad asumir lo malo en el sentido lo problemático, lo riesgoso, y no ilusionarse con ficciones que no van a servir para nada.